Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
El PNV acaba de pedir realismo al gobierno y al resto de socios del sanchismo. Dice Andoni Ortúzar que si siguen así, que no va a ser fácil acordar unos presupuestos. Tiene gracia que el PNV, que en su momento aceptó rebajarse a ejercer de trozo de carne clave del monstruo de Frankenstein, diga ahora que le desagrada la armonía del conjunto, que el monstruo es muy feo, que camina torcido y que emite sonidos cacofónicos, por no haberle dado la vida en aquella moción de censura, señoritos del PNV. Los nacionalistas conservadores vascos llevan 6 años tragándose las medidas radicales de Podemos primero y de Sumar después. Pero ahora dicen que se les indigesta la dieta de intervencionismo y de fiscalidad agresiva. Porque este mohín de disgusto del PNV proviene del impuestazo a las empresas energéticas, algunas tan vinculadas al PNV como Iberdrola o Repsol. Ahora el gobierno quiere cronificar ese impuesto, que ya ha restado cientos de millones de euros del balance de ambas empresas, porque ya se sabe que las dos mayores mentiras en este mundo son «no eres tú, soy yo» y «este impuesto es solo temporal». Pero ahora Repsol ha anunciado que deja en el aire el futuro de sus 5 refinerías en España, tras congelar 1.500 millones de inversión por el impuestazo energético del gobierno. Y eso es mucho dinero. Son muchos puestos de trabajo. Es mucha riqueza que huirá de la España de Marichus Montero y Yolanda Díaz. Vamos a recordar que en Repsol manda el antiguo presidente del PNV, Josu Jon Imaz. Y por lo que se ve, Josu Jon ya no reconoce al partido que un día dirigió y que hoy está tragando con políticas económicas de izquierda radical por una sola razón, porque Pedro ha amenazado a Ortúzar. Si no se pliega el PNV al populismo económico que exige la mayoría Frankenstein, Pedro ordenará una moción de censura en Euskadi para entronizar a Bildu con los votos de los socialistas vascos. Y así es como hemos llegado al chantajista chantajeado. El PNV, acostumbrado a recoger las nueces, hoy teme que las recoja Bildu si se mueve de la foto sanchista. El PNV eligió el deshonor por retener el poder, y es cuestión de tiempo que pierda también el poder después de haber perdido aquella identidad de partido fiable, ese partido en el que confiaban la mayoría de los vascos, de una autonomía rica y protegida por el cupo. Por cierto, también el exministro Escrivá se está atreviendo a pellizcar a sus antiguos compañeros de gabinete desde esa nueva y deseadísima dignidad de gobernador del Banco de España, porque acaba de criticar también que el gobierno planee perpetuar el impuestazo a la banca. Se ve que algunos se sienten a salvo lejos del Titanic, así que ya se atreven a señalar las vías de agua. Pero lo que Frankenstein ha unido, me temo que no lo separará un súbito arranque de realismo y de sensatez. Los presupuestos son el seguro de vida de Sánchez, así que entregará todo lo que le pidan Otegi, Rufián, Belarra o Puigdemont. Todo. A lamentarnos del despedazamiento del Estado y de la quiebra de la igualdad ante la ley y ante Hacienda, pues a eso nos podemos apuntar otros. Pero el PNV, el coautor de la presidencia de Pedro, jamás.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, confirma que el tren volcado el sábado en un túnel de Madrid, provocando un nuevo caos ferroviario, descarriló de manera intencionada para evitar una posible tragedia. Sobre las causas de que ese tren se desprendiese del que lo estaba remolcando y sobre el fallo en los frenos, el ministro ha pedido esperar a la comisión que lo está investigando.
Nosotros no podemos desvelar aspectos de la investigación hasta que esta no haya concluido. Y por prudencia, nosotros no vamos a decir nada.
Destaca además la ayuda a la natalidad anunciada hoy por la ciudad de Madrid. El ayuntamiento dará un cheque de 500 euros por tener un primer hijo e incrementará en un 10% las becas infantiles para eso, para fomentar la natalidad. En la capital, desde 2021 mueren más personas de las que nacen. Nombre propio también de la mañana, el de Laura Díez. Es magistrada del Tribunal Constitucional y va a poder decidir sobre la ley de amnistía pese a haber trabajado en Moncloa. El propio tribunal ha rechazado hoy la recusación que pidió el PP para que se apartase. En Valencia comienza el juicio contra una trama que vendía cadáveres donados a la ciencia para sacar dinero. En el banquillo se sientan cuatro trabajadores de una empresa funeraria que presuntamente cobraban 1.200 euros por cada cuerpo. Y además, Jorge, a Neo le han puesto hoy una medalla.
¿A Keanu Reeves?
Pero ya he pensado también en ese Neo. Una condecoración de la Guardia Civil. Es especial porque Neo es un perro y le han reconocido por detectar en el puerto de Barcelona más de 800 kilos de cocaína ocultos en una partida de café. Madre. Neo es un Springer Spaniel inglés de 2 años y medio de edad, con una nariz, como ves, de oro, y fue adoptado con solo 2 meses por una familia de Córdoba.
Y en el deporte, el Barça prepara la visita del Bayern de Múnich. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Augusto, buenas tardes. El Barcelona recibe mañana al Bayern de Múnich. Los alemanes han sido la bestia negra del Barça los últimos años, 6 derrotas consecutivas. Hace un rato ha hablado Rafinha y lo está haciendo ahora su entrenador Hansi Flick, Víctor Navarro.
Que dice que estamos preparados sobre jugar mañana contra el que era su ex-equipo, el Bayern, con el que le endosó un 8-2 a su Barça actual. Explica que no vale el pasado y que claro que quieren intentar ganar mañana. Flick dice que ya está en un nuevo capítulo de su vida, que eso está olvidado, y sobre las bajas confirma la de última hora, la única que tiene como novedad, que es la de Eric García. Uno de los que sí jugará es el capitán Rafinha, a quien no sentó nada bien ver en verano como algunos aficionados del Barça le daban su dorsal, el 11, a Nico Williams.
Bueno, comentando esto de esta camiseta, hasta comenté en Instagram, porque fue, mi opinión fue un poco gracioso y una broma un poco de mal gusto, mi opinión. Al final creo que la gente tiene que respetar a los jugadores que están en el club. Ver una foto como esta no te sale muy bien, a mí no me ha salido bien, porque al final siento que fue un poco de falta de respeto conmigo, con mi trabajo.
Mañana también el Atlético de Madrid recibe al Lille y hoy a las 9 Real Madrid, Girona, Slovan de Bratislava. El tiempo de juego lo va a contar a partir de las 8:30.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ha sido su primera entrevista después del no a Pedro Sánchez y ha dejado 3 frases especialmente destacadas. Isabel Díaz Ayuso le ha dado hoy a Carlos Herrera sus argumentos para plantar a Pedro Sánchez este viernes en Moncloa.
Yo pienso que esto es lo mejor para España, pararse ya, parar en seco y decir, no voy a seguir normalizando y actuando como si aquí no pasara nada, porque están pasando cosas gravísimas todos los días, y ya no solo de corrupción, sino de deterioro institucional, de ocupación de las instituciones, de las propias empresas. Esto ha sido, yo troceo la caja común de todos los españoles, fabrico una nación en Cataluña con todo lo que eso conlleva y luego me venís todos los demás a darme la mano y aquí no pasa nada. Pues perdona, sí pasa. Yo estoy a problemas reales y él no está más que a la supervivencia. No es personal, ni muchísimo menos. Tengo las espaldas más que anchas.
Ayuso se reafirma. Defiende que pasar por Moncloa en estos momentos es de alguna manera dar el visto bueno a ese cuponazo fiscal para Cataluña. Y defiende que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer, no lo que a ella le viene bien, con tal de frenar, dice, a Pedro Sánchez. Una entrevista que puedes escuchar entera en cope.es y que ha llevado ya al Consejo de Ministros a convertirse casi en un monográfico sobre la presidenta madrileña.
Señora Ayuso ha decidido no asistir, pues oiga, un ejercicio de absoluta irresponsabilidad y sí, de absentismo laboral, que es como se llama cuando uno no acude a su trabajo o no cumple con sus obligaciones. Y hombre, es un nuevo varapalo a ese ya liderazgo menguante del señor Feijóo. Y el propio presidente de su partido hace un mes decía que le parecía un error no acudir a estas reuniones, lo decía él. Y lo han dicho todos los presidentes y presidentas de las distintas comunidades autónomas, también los del Partido Popular.
Va a dar lecciones de absentismo laboral la portavoz del tipo de los 5 días de reflexión, ¿sabes? Bueno, está claro que el gobierno está haciendo de este asunto su gran oportunidad para recuperar el pulso y tener a copiar argumentos contra la oposición. tener otra cosa de la que hablar que no sea sus crecientes problemas judiciales, sobre todo porque en Moncloa saben que es muy probable que pronto lleguen nuevos varapalos. Acabamos de conocer, sin ir más lejos, ahora mismo que el juez Peinado ha citado a declarar como testigo al jefe de los servicios jurídicos de la Complu, de la Complutense, dentro de la investigación que se sigue avanzando sobre Begoña Gómez. Y además es probable que la querella que la esposa de Pedro Sánchez presentó contra el juez Peinado también sea archivada, como ocurrió con la que presentó el propio Sánchez. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha empezado a estudiarla, pero la Fiscalía ya se mostró en contra. Y mientras tanto, al margen de esto, a lo que está Moncloa es a una maniobra que va a traer cola ya dentro de la cascada de degradación de los recursos públicos. Se trata básicamente, Pilar, de cambiar el modelo para nombrar a los que le dé la gana en la cúpula de dirección de la televisión pública.
Pues sí, ya se sabe que el debate no es nuevo y que todo gobierno intenta no perder las riendas de lo que cuentan los medios públicos. Pero una vez más, Moncloa nos lleva hoy a un escenario inédito. ¿Por qué? Pues porque lo que ha hecho hoy el gobierno es ampliar de 10 a 15 el número de consejeros que forman parte del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Pero lo más importante es que cambia el modo de elección, de manera que ya no va a hacer falta el PP, sino que Sánchez podrá nombrar a la cúpula de televisión pública pactando únicamente con sus socios, con Bildu, con Esquerra o con Puigdemont. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Jorge, buenas tardes.
Y todavía presumen en Moncloa de pluralidad.
Sí, se han quitado las caretas. Pedro Sánchez fuerza la máquina para convertir en irrelevante al PP y dejarlo arrinconado junto a Vox. La reforma de la ley permitirá al gobierno asegurarse el control de Radio Televisión Española con el apoyo de los socios habituales. El Congreso de los Diputados dejará de elegir a 6 miembros de un nuevo Consejo de Administración y el Senado a 4. Con el Real Decreto se pasa a 15 consejeros y la correlación de designados por las Cortes será de 11 a 4. Si hay bloqueo en la mayoría establecida de 2/3, se podrá aprobar solo con una absoluta. El gobierno se asegura, pues, la cúpula del ente público sin necesidad de acordarla con los populares. El golpe ha sido presentado por Óscar López, tú lo decías, como ejemplo de pluralidad.
Esta ley se basa en el Parlamento que tenemos y por eso va a ser el Consejo de Administración más plural de la historia. Nunca habrá habido en la historia un Consejo de Administración con tantas sensibilidades, con tantas formaciones políticas.
Tras pactar su maniobra en el seno de la coalición de gobierno, es decir, entre PSOE y Sumar, el ministro ha admitido abiertamente que si hasta ahora el órgano gestor de Radio Televisión Española lo han conformado consejeros escogidos por PSOE y PP y algún partido más, como Unidas Podemos o el PNV, la pretensión ahora es la entrada de Junts, Esquerra o Bildu, atendiendo, según López, al Parlamento que tenemos, lo hemos escuchado, aglutinando a lo que él llama más sensibilidades políticas.
Esto de Óscar López me recuerda a esa viñeta de nuestro compañero Dani Gascón que dice: por un pluralismo sin gente de derechas. Este es el pluralismo que le gusta al gobierno. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Hay oficialmente más de 2,5 millones de parados en las listas del SEPE en España y, aunque te parezca mentira, siguen faltando trabajadores.
Fuimos a una feria de educación a buscar una escuela con la intención de intentar que si había algún estudiante que podía estar interesado en el sector de la industria, atraerlo para intentar hacer una formación continua con estos estudiantes.
Es Jordi, que tiene una empresa de maquinaria y no encuentra montadores, pues decidió hacerlo de Mahoma y la montaña, irse a buscar a posibles trabajadores que aprendan a montar sus máquinas a cambio de un sueldo. Además, por cierto, interesante.
Alrededor de 1.500 netos por una persona que empieza a trabajar. Comparado con otros sectores, no está mal. Y además es fácil que estos perfiles acaben cobrando más o mucho más de lo que marca el convenio, pues por la dificultad que hay de encontrar gente cualificada o con experiencia.
El problema afecta a 6 de cada 10 industrias y talleres porque tampoco hay torneros, fresadores, soldadores o planchistas. Pero es que en el sector comercial 8 de cada 10 empresas también tienen dificultades para encontrar trabajadores. Y en la construcción cifran en hasta 700.000 los trabajadores que harían falta para impulsar este sector clave. Y todo en gran medida, Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque la formación va por un lado y las necesidades de las empresas van por otro.
Pues sí, hay un claro desencuentro y eso ha provocado un desajuste en el mercado laboral, también por la falta de relevo generacional. Y es que durante muchos años hemos tenido eso que conocemos como titulitis. Había que ir a la universidad sí o sí. Y se ha potenciado poco la formación profesional. El experto en recursos humanos, Jesús Vega, ilustraba muy bien, escuchad, el problema con un ejemplo claro.
¿Por qué Alemania es mucho más rico cuando potencia la formación profesional y España es mucho más pobre cuando potencia la universidad? Pues porque no hubo nunca una previsión de cuáles eran las necesidades a medio y largo plazo y la educación que se requiere para estar ahí.
Bueno, pues después de liderar históricamente el paro de la eurozona, pues parece que hemos despertado aquí en España y ya se está potenciando la antigua FP. Aún así, la formación va por detrás de la oferta laboral porque las empresas ahora buscan cosas muy específicas.
Hay que decirle a los chicos que están en su casa, a los emigrantes que están viniendo, a la gente que está en el paro desde hace mucho tiempo, que hay muchos nichos del mercado laboral que con una formación adecuada y rápida pueden ganar mucho dinero.
Por otro lado, nos decía Vega que la mano de obra que está llegando en forma de migración no está cualificada y que sería bueno empezar a formar en origen.
Bueno, pues es una cuestión de formarse un poco más encaminados al trabajo que hay, ¿no?
Claro, en lo que hace falta.
Bueno, a ver qué pasa. Gracias, Victoria.
A vosotros.
Los proyectos en el espacio se están multiplicando. Hace unos días despegaron con éxito varias misiones no tripuladas, el proyecto Europa Clipper, por ejemplo, con colaboración de la NASA, que viaja en busca de vida en la luna helada de Júpiter. Y a la vez SpaceX volvió a dar un paso de gigante para la misión que colonizará la luna y que llegará a Marte, o eso pretende. Logró que el cohete propulsor regresase hasta la estructura de aterrizaje como ensayo de un viaje de vuelta a casa. Pero dentro de no mucho, los astronautas volverán a una nueva misión en el espacio. En concreto, en 2025, el español Pablo Álvarez, junto a otros astronautas europeos, ya tienen asignada su primera misión, viajar a la Estación Espacial Internacional. Y si todo va según lo previsto, volverán al espacio antes de 2030. Yo no sé si tú te lo has planteado, pero en la tarde sí se lo han planteado. ¿De qué se alimentan los astronautas cuando están en el espacio? Cuéntanos, Pilar García Muñiz.
La vida de los astronautas no es fácil. Viven en microgravedad, la tensión es muy grande, el cerebro sufre muchísimo estrés y por el tiempo que están fuera de la Tierra pierden masa ósea, masa muscular, se debilita el sistema inmunológico. Por eso, además de hacer mucho, mucho ejercicio físico, tienen que tener también, mantener una buena alimentación. Es fundamental. Y se alimentan bien porque les mandan comida desde la Tierra.
Se pueden mandar naves, Soyuz, con diferentes alimentos. Pero en una misión a Marte no hay manera de hacer eso. Son 3 años de ida y vuelta y entonces lo que necesitan los astronautas es cultivar su propia comida. Que no son muchas las especies que se pueden cultivar a gravedad cero, con poquito agua, con cero tierra y que encima den mucha proteína.
Pero lo que se busca ahora es que en un futuro puedan cultivar sus alimentos en esas misiones que duran años. Hoy en la tarde de COPE vamos a hablar con el físico español Eneko Aspe, que colabora con la NASA desde hace años y está desarrollando cultivos con hongos que pueden sobrevivir a las duras condiciones fuera de la atmósfera. A partir de las 3 en la tarde.
Pues no nos lo perdemos. Te escuchamos, Pilar. Gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hemos escuchado aquí en COPE por qué Isabel Díaz Ayuso no va a ir este viernes a Moncloa a la reunión con Pedro Sánchez. Ese encuentro no va a servir de nada, dice, y si no, que se lo pregunten a Emiliano García Page, al presidente de Castilla-La Mancha, que nada más dejar Madrid se encontró con que el aeropuerto de Ciudad Real, el Ministerio del Interior, quería instalar allí un centro de inmigrantes. La presidenta madrileña no está dispuesta, según le ha contado a Carlos Herrera, a callar con todo lo que está pasando en España, con la ruptura de un país para beneficio de unos pocos y en detrimento de otros, sobre todo de los madrileños.
Todo lo que está pasando con las cercanías, con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con los médicos, no podría parar. Es decir, su estrategia es intentar que aquí la vida sea mucho más complicada e invivible, porque está a otra estrategia. Yo no quiero ser parte de esa foto de la normalidad, no puedo.
Enseguida vamos a recuperar otros fragmentos de esa entrevista en Herrera, en COPE, pero antes vamos a ocuparnos de un gran desafío, el de la pobreza energética. Es cierto que viendo los indicadores de estos dos últimos años, la brecha energética se ha reducido, pero sigue existiendo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que está pasando, Ramón?
Bueno, disponer de energía asequible sigue siendo un reto para millones de hogares. El número de viviendas que no van a poder mantener una temperatura adecuada este invierno ha crecido, ha aumentado hasta un 20%. Más de 10 millones de personas declaran no poder encender la calefacción en nuestro país. Los retrasos en el pago de facturas afectan ya al 10% de la población. Aquí en Madrid, en la comunidad, la situación de pobreza energética es mejor que en otras regiones con menos renta, como en Extremadura o en ambas Castillas, pero ojo, porque también en Madrid los gastos son muy superiores, no digamos el alquiler de la vivienda, que está totalmente disparado. Roberto Varela es uno de los autores de ese informe de la Universidad de Comillas.
Madrid, con el nivel de renta, hace que los indicadores propios de la cátedra salen mejor parada, es decir, que la mayoría de los hogares no se encuentran en los últimos decíles de renta, no solo los decíles de renta más bajos, sino los decíles de renta más altos. Los costes que puede tener un hogar en Madrid no es lo mismo que un coste en un pueblo de Zamora.
Con el cambio climático, además, Pilar, la situación en los hogares durante el verano cada vez es peor. En uno de cada tres, la temperatura es excesivamente calurosa.
Más del 33% de las personas no pudieron mantener la temperatura adecuada en verano. No tenían confort y ya pasaban calor en sus viviendas. Desde una perspectiva de cambio climático, es una de las facetas de la pobreza energética que tendríamos que hacer más hincapié.
Así las cosas. Los bonos sociales siguen siendo una tabla de salvación para reducir la brecha energética en muchas familias vulnerables. Los impagos de las facturas se mantienen en un 10% de las casas.
Gracias, Ramón. La verdad es que de momento aquí en Madrid este año no está haciendo falta encender todavía la calefacción, salvo algún que otro día en el que han bajado un poco más los termómetros. Yo, desde luego, de momento no la he encendido. ¿Y cómo está el tiempo hoy? Bueno, pues tenemos un día bastante agradable, con el cielo cubierto pero sin lluvia. Máximas de 20 grados y mínimas la próxima madrugada de 13. Son las 2 y 23 minutos, es momento de saber cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tan solo van a encontrar leves dificultades de salida de la capital por la A42 a la altura de Villaverde y ya en la M40 en el tramo de Coslada en dirección a la A3. En el resto de carreteras por el momento se circula con normalidad.
Y enseguida recuperamos otras ideas que ha dejado Isabel Díaz Ayuso en su conversación con Herrera.
Bueno, bueno, qué seguridad tiene este y este otro.
Y qué estilazo. ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kurova Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kurova Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Queridos Reyes Magos, ya sé que es muy pronto, pero necesito adelantar mi regalo de Navidad. Quiero las entradas del nuevo espectáculo de Circlásica. Porfa, porfa, este año empieza antes y todos mis amigos ya las tienen.
Vive lo nuevo de Circlásica a partir del 31 de octubre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
COPE Madrid.
Estar informado.
Isabel Díaz Ayuso justifica el plantón a Sánchez en que esa reunión no va a servir para nada, solo para intentar dar una imagen de normalidad que ella no comparte. Se lo ha dicho a Herrera esta mañana en la primera entrevista que concede tras la negativa de ir a Moncloa. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es momento de decir hasta aquí, de no amparar un deterioro que afecta a todas las instituciones, empezando por la corona y acabando con las propias comunidades autónomas.
Esto ha sido, yo troceo la caja común de todos los españoles, fabrico una nación en Cataluña, con todo lo que eso conlleva, y luego me venís todos los demás a darme la mano y aquí no pasa nada. Pues perdona, sí pasa. Y ya no solo porque Madrid va a ser la más perjudicada como siempre, que es la que paga todo. Es porque es una ruptura de la historia, de la caja común.
Madrid perjudicada y convertida, según dijo Sánchez, en el epicentro del fango, y eso ha sido pasarse de la raya, eso la diferencia del presidente del gobierno. Frente a un ejecutivo que se tambalea y lucha por sobrevivir, cediendo ante los independentistas la fuerza de la mayoría absoluta.
Y yo estoy a problemas reales y él no está más que a la supervivencia. Entonces, no es personal, ni muchísimo menos. Tengo las espaldas más que anchas. Y es más, cuando leo a veces lo de que yo ayer estaba afectada en la rueda de prensa, se me veía afectada, lamentablemente ya no.
Se pregunta a la presidenta madrileña si el fiscal general del Estado no tiene asuntos más importantes de los que ocuparse que estar detrás de un contribuyente particular que tiene un problema con Hacienda. Nada que ver con los negocios privados que se han hecho en Moncloa y que han servido, dice, para manosear el prestigio de la Universidad Complutense con la cátedra de Begoña Gómez.
La entrevista completa la tienes en cope.es. Gracias, Mamen.
Hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
¡Cucú! Soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. ¡Vive Madrid!
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la petición del Ayuntamiento de Fuenlabrada de suspender las obras del Centro de Menores de la Cantueña y da la razón a la comunidad. La sala argumenta que, dada la situación de los menores no acompañados tras su entrada masiva en España, es deber de las administraciones hacerse cargo de ellos. Escuchas Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía COPE. Cuando la moral desaparece, todos se aferran al derecho. Hoy en España, si no te querellas, no existes. Tenemos querellas en el caso Ábalos, en el caso Begoña Gómez, querellas contra jueces, entre partidos, de particulares. Y mira por dónde ve ahora que el Supremo acaba de desestimar las querellas de dos asociaciones contra María Jesús Montero en el caso del novio de Ayuso. El alto tribunal cree que la ministra no reveló datos personales al hablar sobre la pareja de la presidenta madrileña. Caso distinto es el del fiscal general, como sabes. El caso es que hay dónde elegir. La Audiencia Nacional archivó ayer la querella del Partido Popular contra el PSOE por financiación ilegal porque se basaba en una denuncia de un empresario anónimo, al parecer amiguete de Aldama, que aseguró a The Objective haber llevado bolsas de billetes a la sede de Ferraz. A mí me parece una denuncia verosímil, porque en Ferraz mandaba el señor de los chalés, el príncipe de los corruptos, don José Luis Ábalos, pero sin otra prueba que un testimonio. Un Estado de Derecho no puede abrir una causa judicial. Y el PP debería saberlo. Debería saber que esa querella estaba abocada al archivo. Otra cosa es que en Génova crean que las querellas se ponen no para ganarlas, sino para generar relato. Que es una técnica de la que ha abusado también Sánchez y también Vox. Y uno piensa que el PP debería diferenciarse de ambos para representar una alternativa moral al sanchismo. Pero si vamos al marcador, la guerra de las querellas, que está hoy declarada en España, la va ganando la oposición. Sánchez acaba de perder su querella contra el juez Peinado, al que acusaba de prevaricación, y todo apunta a que Begoña Gómez va también a perder la suya, por lo mismo. Como también ha perdido su propia querella algún ex periodista fan del matrimonio, o sea que 3 de 3. Pero no contento con esta sucesión de derrotas, el Partido Socialista anuncia otra querella contra el PP, esta vez por injurias. A ver, los penalistas, los que saben derecho, explican que nuestro código no ampara la querella por injurias contra personas jurídicas, como lo son los partidos políticos, sino solo contra las personas físicas. Pero aquí lo importante es querellarse. Y ojo con la financiación irregular, porque ya dice Pedraz que archiva de momento. Y mientras no aparezcan nuevos indicios que pueden saltar en cualquier instante. Porque te recuerdo que los agentes de la UCO están volcando los contenidos ingentes de 170 dispositivos digitales decomisados a la trama. Y alguno de esos pendrives, por cierto, tiene muy preocupado a Ábalos. Y también al lugarteniente de Marlaska, de la Guardia Civil. Ellos sabrán el porqué de tanta preocupación. Aunque tarde o temprano lo vamos a saber todos, ¿eh? Mira, al final del sanchismo se está dirimiendo los tribunales por una razón. Porque es un movimiento que carece de escrúpulos morales. La naturaleza misma del sanchismo es la castración ética. Y a una conciencia privada de remordimientos y de autoexigencia moral es imposible pedirle que experimente vergüenza ante los escándalos que contempla cualquier conciencia sana. Una que no esté devorada por el sectarismo o por la polarización. El problema de haber anulado la rendición de cuentas y el concepto mismo de responsabilidad política es que solo te queda la apelación a la justicia. Y la justicia es lenta, pero inexorable. Si Sánchez sigue sin rendir cuentas por la corrupción de su partido, de su gobierno y de su entorno familiar, es cuestión de tiempo que los nudillos de los servidores de la ley acaben tocando a la puerta de su búnker. Pero ese es el final que parece haber escogido.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la maniobra del gobierno para controlar del todo la radiotelevisión pública.
Sí, porque ha cambiado por decreto la elección y composición del Consejo de Radiotelevisión Española, de manera que no haría falta contar con el consenso del principal partido de la oposición. Lo ha anunciado hoy el gobierno en Moncloa tras el Consejo de Ministros y ya ha reaccionado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.
Creo que es evidente que no pinta bien y que las intenciones son las que nos tememos. El control absoluto de Radiotelevisión Española, por si no era suficiente el que ya tenían hasta ahora.
Y mira, de la copia al original, dos tercios de la isla de Cuba siguen sin luz.
Tras el gran apagón del pasado viernes, solo algo más de 1 millón de habitantes han podido recuperar el suministro eléctrico. La energía se ha caído varias veces en el intento de normalizarla. Los apagones son habituales desde hace años en la isla, pero en las últimas semanas se han agravado. Esta mañana en Herrera en COPE, el periodista Reinaldo Escobar ha relatado desde La Habana cómo se ha vivido este último apagón en el día a día de Cuba.
El corte, el colapso de la red energética nacional ocasionó muchos problemas, entre otros, sobre todo en las escuelas se suspendieron las clases, muchos centros de trabajo tuvieron que cerrar y las familias sufriendo lo peor que le puede pasar a un cubano, que es que se le echen a perder las cosas que tienen en el congelador.
Y Oviedo se viste de largo.
Porque en la capital asturiana han empezado a recibir esta mañana los premiados que van a recibir el viernes los premios Princesa de Asturias de manos de la princesa Leonor. Entre ellos, el cantante Joan Manuel Serrat.
Feliz de estar aquí en Asturias y especialmente emocionado. Yo que te despierten con gaitas es maravilloso, es un estímulo más a todos los que propone ya este premio y este país, esta tierra. Y si conocéis a los chicos de los gaiteros, les felicitáis de mi parte.
Serrat, el que escuchábamos, es uno de los premiados más aclamados en esta edición de los premios Princesa de Asturias. Dice que sigue tentado de volver a los escenarios, pero que lo que no puede ser, no puede ser. Esta tarde, además, la protagonista va a ser otra premiada, premio súper merecido, que es la deportista Carolina Marín. Mucha fuerza para Carolina.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. Tercera jornada de la Liga de Campeones. Hoy a las 9, Real Madrid-Girona. En el Bernabéu, Real Madrid-Borussia Dortmund es el líder de la competición ante el campeón y es la reedición de la final de la temporada pasada. En Girona, Girona-Slovan de Bratislava. Ninguno de los dos equipos ha puntuado hasta el momento. Mañana el Barça recibe al Bayern y el Atlético de Madrid al Lille. Tenemos tiempo de juego a partir de las 8 y media. Y en la Liga, Valencia 2, Las Palmas 3. El Valencia cae al último puesto. Anoche cientos de aficionados mostraron su malestar. Hubo algunos incidentes alrededor de Mestalla, un detenido y 7 identificados. En lo deportivo, la dirección del club transmite confianza en el entrenador, en Baraja. Y hoy comienza la NBA, lo hace con un partido del campeón de los Celtics con un Boston-Nueva York.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El tren sigue ahí, volcado, tapado con una lona azul en medio del túnel. Un tramo de 7 kilómetros de largo que recorre la ciudad de Madrid de norte a sur, aproximadamente por debajo del Paseo de la Castellana, y que une las dos principales estaciones de tren de la capital, Atocha y Chamartín. Y a la espera de que entren las grúas para intentar retirarlo el próximo fin de semana, hay una cuestión fundamental, una cuestión que ya es oficial. El vuelco de ese tren fue provocado.
Un trabajador del centro de control de Adif toma la decisión de desviarlo a una de las vías para provocar su descarrilamiento o evitar que acabe saliendo a la playa de vías de que entra en Atocha y pudiendo eventualmente chocar con algún tren que viniera.
O sea, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado hoy que los operarios volcaron el tren adrede para evitar un accidente. Lo que pasa es que luego ha añadido que no tiene constancia de que hubiese un tren lleno de pasajeros en la misma vía, unos metros más allá. Así que ha sido una declaración un poco contradictoria, porque él sabe que si confirma que había otro tren lleno de pasajeros más adelante, se podría haber producido una catástrofe en vidas humanas. Y más allá de eso, quedan aún muchas dudas por resolver.
Pues sí, comenzando por el inicio de toda esta historia que acabó en el caos ferroviario, pero que, como dices, podía haber sido algo mucho peor. Todo comienza a primera hora de la tarde del sábado, en ese túnel al que hacías referencia. Por allí pasa un tren unido a otro averiado que estaba siendo remolcado. Y en ese momento empiezan las preguntas. Preguntas que queremos hacerle a Rafa Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El tren que sí funciona y el tren averiado, por lo que sabemos, iban juntos, pero en un momento determinado se separan. ¿Se sabe por qué ocurre esto?
No, actualmente es una de las incógnitas. Sabemos cuáles han sido las consecuencias, pero no sabemos cuál ha sido el origen. No sabemos por qué, porque es la primera vez que lo veo, que se produzca un desacople entre dos vehículos y, sobre todo, que al producirse ese desacople no se produzca el frenado de los dos vehículos, que es lo que tiene que suceder cuando se produce la separación.
Pero supongo que esa separación, que es muy extraña, lo ha reconocido hasta el propio ministro, no es fácil que suceda. O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que técnicamente se rompa el vínculo que junta los dos vagones? ¿Qué es lo que es? ¿Eso es una decisión humana?
Puede ser una decisión humana o puede ser también un fallo en los componentes que hay en el sistema de acoplamiento, ¿no?, que se llama Schaffenberg. Entonces, si algo mecánicamente o electrónicamente dentro se ha roto, pues puede ser que también esté detrás del desacople.
Lo que está claro es que esos dos convoyes dejan de estar juntos y uno de ellos, por lo tanto, empieza a bajar a la deriva hacia la estación de Atocha. Y ahí es donde se produce después ese descarrilamiento. Pero hasta que descarrila, ¿qué es lo que ocurre?
El movimiento del vehículo se produce por la inercia de la pendiente, 30 milésimas de nivel. Con esa pendiente el vehículo empieza a coger velocidad. Todo apunta, parece ser, que desde el centro de regulación del tráfico pues deciden que antes de que llegue a chocar con otro tren que había estacionado en Jardín Botánico, pues activar el cambio de vía para que al pasar por el cambio de vía, pues primero se aparte de la vía donde estaba el otro tren y segundo pues se produzca el descarrilamiento al pasar con más velocidad de la que permite el cambio.
Pero sorprende que en vez de descarrilar no se frenara, si es que es posible técnicamente frenarlo, pero bueno, el ministro ha dicho esta mañana que no tenían constancia de que hubiese un tren de pasajeros en Atocha. ¿Ustedes sí tenían constancia de que existía ese tren?
Bueno, la investigación lo determinará, pero todo apunta a que sí. Las informaciones que nos llegan es que sí.
¿Qué posibilidades había de que el tren a la deriva hubiese impactado contra ese tren de pasajeros?
Bueno, yo creo que si no se hubiese actuado sobre el cambio, pues las posibilidades eran altas.
¿Les consta que dentro del convoy a la deriva había al menos dos maquinistas o dos mecánicos?
Sí, iban dos mecánicos a bordo del tren, dos mecánicos de la empresa, una empresa privada que es la que mantiene esos vehículos.
Entonces bastaría interrogar a estos dos mecánicos para saber lo que ocurrió.
Bueno, es una de las tareas que tiene la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y para ver por qué se produjo la separación y estudiar todo el sistema de frenado del tren que fue a la deriva para ver por qué no se quedó frenado.
Incidir un momentito solo en esto, ¿no?, que me parece también uno de los puntos más importantes, el tema del frenado. Entiendo que hay un sistema de frenado automático de seguridad para que estas cosas no sucedan, ¿no?
Es así.
¿Y para que no funcione este sistema de frenado, habría que desactivarlo manualmente?
O desactivarlo manualmente o porque hay alguna avería de tal calibre que deja inutilizados los frenos del tren.
Y para terminar, Rafael, y en su calidad de portavoz del sindicato ferroviario, ¿cree usted que la gestión de Renfe, de Adif, la gestión de los últimos tiempos, se compadece con la afirmación que vivimos el mejor momento del sistema ferroviario español, como ha dicho el ministro, o echa en falta alguna mejor planificación e inversión en el sistema ferroviario español para que no se produzcan incidentes tan aparatosos como estamos contando?
Nosotros llevamos ya bastante tiempo denunciando que tenemos un grave problema con el mantenimiento, tanto en Renfe como en Adif. En Adif, porque no tenemos personal suficiente para poder hacer el mantenimiento preventivo de las infraestructuras, que es el que nos permite pues visitar a diario las instalaciones y detectar dónde está habiendo dónde se está empezando a provocar una avería y por lo tanto poder subsanarla antes de que tenga las consecuencias sobre el servicio. Y por otro lado, en el caso de Renfe, por un problema ya no solo de personal en nuestros talleres, que también, sino por un problema en la gestión de los repuestos. No es de recibo que no tengamos repuestos en nuestros talleres para poder reparar los vehículos, y es más, que esa falta de repuestos nos obligue a tener que canibalizar vehículos que tenemos allí parados para quitarles piezas a unos y poder reparar otros, y al menos que no tengamos dos vehículos parados en el taller, sino que podamos arreglar uno, aunque el otro se le vaya acumulando el quite de piezas que le vamos haciendo para reparar otro vehículo, ¿no? Eso en una empresa de estas características nos parece despropósito, cuando sería sencillo, no costaría dinero, simplemente hay que cambiar el sistema de estocaje. Hay que tener un almacén central que haga licitaciones, que nos permitan tener abastecido de todos los repuestos que necesitamos en ese almacén central, y ese almacén central redistribuya a los almacenes de los talleres. Es así de sencillo, pero no nos quieren escuchar. El jueves tuvimos una reunión con el ministro en el ministerio. Estaba el ministro de Transportes, estaba el secretario de Estado y el presidente de Renfe. Todo esto se lo planteamos al ministro y el presidente de Renfe intentó minimizarlo diciendo, bueno, estas cosas suceden pero muy de vez en cuando, ¿no? Como de manera puntual. Nosotros se lo rebatimos de que eso estaba sucediendo a diario y que era un problema grave detrás del que estaban muchas de las incidencias que se padecen en el servicio ferroviario.
Sí, sí.
Y afortunadamente el ministro cogió el guante y le dijo delante nuestro, al presidente de Renfe, que este tema hay que estudiarlo y hay que buscar las soluciones.
Pues a ver si lo hace. Ahí queda su denuncia, Rafael González Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario de la Confederación Intersindical. Muchas gracias por atender a Mediodía COPE.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, y por terminar un poco con una sonrisa, a los oyentes le preguntábamos por excusas que se inventaron. Y fíjate, Isabel nos habla de la que se inventó su hijo Luis. Escucha lo que dijo.
Que tengo que jugar en los coches aquí en la carretera.
Pues en la carretera.
¡Que no puedo!
¿Por qué?
Porque soy muy pequeñera y tengo los brazos pequeños.
Porque tiene los brazos pequeños y no podía montar el juguete, el escalestri.
Pues es una excusa perfectamente verosímil. Yo apoyo a Luisito a tope.
A tope, ¿no? Bueno, pues eso. Luis, estamos contigo.
Ahora te quedas con tu COPE local y a las 3, ya sabes, llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Champions es así, no hay guión.
Está inquieto, Manolo.
Y cada partido es una historia por escribir.
Has dado en el clavo.
Este martes todo puede cambiar en un instante. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, Girona Slovan Bratislava, Real Madrid, Borussia Dortmund.
Maldini, yo le veo ahí en el Pepe y ya me tiembla la pierna.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pasa en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia. Carglass repara.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las 24 horas del día durante los 365 días del año es la atención que se presta desde el Servicio de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid a todas las personas que acuden a él y que están en situación de desamparo, es decir, personas que viven en la calle porque han perdido su casa o que tienen alguna discapacidad y están sin recursos o son víctimas de cualquier tipo de violencia. Cada una de estas personas tiene una historia detrás, algo pasó que les cambió la vida, como le ocurrió a Jennifer, una joven madre que se vio en la calle de la noche a la mañana con dos niñas pequeñas, una de 5 años y una bebé, o a Mohamed, a sus 80 años, ha conseguido por fin tener una habitación en una residencia. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Como Jennifer o como Mohamed, han recibido ayuda unas 4.500 personas en la región.
Eso es. Eso el año pasado, pero en lo que va de 2024 ya han ayudado a más de 2.400 personas a través de 11.000 llamadas y 5.500 intervenciones. Una nueva sede central del Servicio de Emergencia Social 24 horas ubicada en el barrio de La Latina y que incorpora 4 nuevas estancias de acogida temporal para personas en situación de desamparo. En el caso de Jennifer, acudió a este servicio tras perder la habitación en la que vivía de alquiler.
Todo empezó cuando estaba en un alquiler y el hombre me propuso algo de indecente y yo le dije que no, entonces me sacó a la calle. Entonces de allí he acudido a los servicios sociales y la verdad que gracias a ese apoyo ahorita estoy un poco más estable.
Y Mohamed, que estaba en una situación de sinhogarismo, ahora está buscando empadronarse en algún lugar.
Yo antes no esperaba que tenía ese problema. Antes no tenía, cuando trabajaba, cuando era joven, no tenía problemas de empadronamiento. Por desgracia, estoy ahora en silla de ruedas, tengo problemas de encontrar empadronamiento. Y gracias a emergencia me están haciendo posible a ver si solucionamos el problema.
Pues los casos de Jennifer, de Mohamed, de ¿cómo es la atención que reciben? Cuéntanos.
Es una atención 24/7 donde les facilitan plazas residenciales para familias, personas sin hogar, disponen de habitaciones de hoteles para cuando hay un caso de emergencia o un servicio de ayuda a domicilio. Elviria Cortón es la jefa de Servicio de Emergencia Social y nos ha contado cómo han cambiado los perfiles de las personas que acuden a este servicio con el paso de los años.
Antes se atendía mucha más personas sin hogar y ahora estamos atendiendo, porque bueno, tenemos un problema habitacional a muchas familias con menores, inmigrantes, van cambiando los perfiles a lo largo de estos años. Por eso cada vez estamos abriendo más recursos orientados a facilitar medios para las familias.
Además, la Comunidad de Madrid gestiona también 60 plazas de alojamiento con pensión completa repartidas entre la capital, Móstoles, Parla y Becerril de la Sierra para acoger a personas sin hogar.
Gracias, Carlos.
A ti.
Y si estás embarazado, ¿tienes planes de ser mamá pronto? Enseguida te cuento algo que te va a interesar y mucho.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid, con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Impacta presenta a Sonia Yoncheva en el Auditorio Nacional de Madrid. El 24 de octubre disfruta de Dido y Eneas, una de las obras más famosas del repertorio barroco, protagonizada por la gran estrella de la ópera, Sonia Yoncheva, acompañada por la orquesta y coro de la Ópera Real de Versalles. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Oye, ¿has visto mis gafas?
Para, pero si yo ya no llevo gafas.
En Vitas Madrid Arturo Soria contamos con la última tecnología para el tratamiento de problemas visuales como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o el ojo seco. Ven a vernos y pierde de vista las gafas. Pide cita en el 616-1633-83. Vitas, vivir para cuidarte.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace unos días la Comunidad de Madrid aprobó una inversión de 115 millones de euros para el Plan de Fomento de la Natalidad, para echar una mano a todas esas familias que van creciendo. Hoy conocemos el plan del Ayuntamiento para ayudar con los gastos derivados del nacimiento de un hijo o de adoptar a un niño. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y es que en Madrid desde 2021 se producen más muertes que nacimientos.
Sí, es un drama demográfico con el que se quiere luchar fomentando y reforzando esas políticas de natalidad. El alcalde Martínez Almeida recuerda que hay muchos madrileños que quieren formar una familia, pero no tienen los medios adecuados. Un plan de fomento que cuenta con 50 medidas, entre ellas los cheques para los nacidos a partir de junio de 2025. El único requisito que al menos uno de los progenitores esté empadronado desde hace 5 años.
Todas aquellas familias que tengan un hijo percibirán 500 euros. Si fuera el segundo hijo de esa unidad familiar serán 750. Si fuera el tercer hijo de esa unidad familiar serán 1.000 euros. Al mismo tiempo que esto también será de aplicación cuando se produzcan procesos de adopción.
Se incrementa también la cuantía de las becas en las escuelas infantiles. Subirán un 10%. Se amplía el límite de renta y serán compatibles con las de la Comunidad de Madrid. Además, y con carácter inmediato, las familias tendrán también prioridad para acceder a una vivienda municipal.
Por tanto, todas aquellas familias en las promociones que están en marcha en ejecución de la empresa municipal de la vivienda que hayan tenido un bebé a lo largo de los últimos 12 meses accederán a ese cupo especial de reserva de viviendas del 10%. Pero sí, esta medida entrará en vigor inmediato.
Ayudas directas, ampliación de la red de escuelas infantiles o más plazas también en campamentos municipales. 50 medidas dentro del plan de fomento de la natalidad que se pondrán en marcha de manera progresiva.
Gracias, Ana. Y el tren accidentado entre los túneles de Chamartín y Atocha será remolcado durante el fin de semana para afectar lo menos posible al servicio. Será una maniobra complicada porque al no estar a cielo abierto, las grúas tienen que trabajar limitadas por la cúpula de la vía. Después habrá que reparar todos los daños. Nos lo ha explicado aquí en COPE Rafa Escudero, portavoz del sindicato ferroviario.
Vamos a cortar el túnel, vamos a hacer un plan alternativo de transporte desviando los tráficos a la estación de Puerta de Atocha y dedicamos las 48 horas del fin de semana a sacar el vehículo de allí y a reparar la infraestructura. Después de retirar el vehículo hay que evaluar los daños que ha sufrido la vía, las instalaciones de seguridad, la catenaria.
De momento los trenes están circulando por una única vía entre Atocha y Chamartín. De esta manera se puede mantener el servicio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Todo lo que necesitas para tu baño, sin IVA. Del 18 al 26 de octubre, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Necesitas un semirremolque nuevo o usado? Polar Cube, el mayor stock de España. Paqueteros, Tauliner, frigoríficos, bañeras, góndolas. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Todo en semirremolques.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias sin necesidad de gafas. Infórmate 91-308-3838 o clínicarrementería.es.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Pucheros, cachopos, gourmet, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Escuchas Mediodía COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
Faltan 15 días para que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La situación ha cambiado poco desde hace semanas. Las encuestas reflejan un empate técnico con una ligera ventaja de Kamala Harris. Pero Trump tiene mucho voto oculto. El país sigue tan polarizado como desde que Obama salió de la Casa Blanca, dividido por razones ideológicas y por razones sociales. A pesar de la mejora de la economía, muchos trabajadores del sector industrial han perdido capacidad adquisitiva. La polarización va a limitar bastante la capacidad de decisión del candidato que resulte elegido. Las cámaras legislativas, como se ha visto durante el mandato de Biden, volverán a limitar las iniciativas presidenciales y las órdenes ejecutivas se compensarán por las decisiones judiciales. En un empate polarizado domina el bloqueo. Trump puede hacer mucho daño si apuesta por un proteccionismo duro, pero ni él ni Harris pueden hacer mucho por mejorar la economía. La deportación masiva de inmigrantes que promete el republicano es muy difícil de materializar. Quizá lo más preocupante en política interior es el llamado Proyecto 2025 para sustituir a funcionarios de carrera por personas ideológicamente afines. Otra cosa es lo que puede ocurrir en política exterior. Si Trump ganase, es muy probable que forzara